comentábamos recién esta propuesta del Papa de un salario básico universal para los trabajadores informales, y lo hemos invitado justamente por eso, ¿no? Para preguntarle si nos puede explicar un poquito más técnicamente esta propuesta del Papa, si alguna vez se había propuesto esto, si es posible aplicarlo en la realidad concreta y si algún país lo aplicó alguna vez.
Bueno, a ver, es interesante. Lo que ha planteado el Papa es poner en la agenda un tema que desafía los sistemas económicos y políticos hoy globales. Es decir, pensemos que la iniciativa tiene una tradición importante incluso en el contexto de la pastoral social y de la Iglesia, y del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Incluso fue retomada, fue planteada hace ya 25 años, aproximadamente 25 o 30 años, en los 80, por un filósofo católico, jesuita Calvet, que proponía que los trabajos de cercanía, que frente a un mundo con desempleo y desempleo creciente por las crisis, lo pensaba básicamente incluso para el mundo desarrollado, pero también para el mundo subdesarrollado, se hacía muy importante garantizar que darle valor a los trabajos que hoy no tienen valor de mercado, que el cuidado de personas, que el cuidado del medio ambiente, que los trabajos de cercanía, que las actividades que el mundo, que las personas hoy hacen para recrear la vida y desarrollar la vida, tuviesen un valor de mercado, que fuesen reconocidos por el mercado como creadores de riqueza, creadores de valor. Esto que se arraiga en la doctrina social de la Iglesia, que ya tuvo formulaciones más doctrinarias, incluso filosóficas y hasta de propuestas de política en los años 80, derivó en una parte en los estados modernos, en lo que se llamaba se llama el ingreso ciudadano, un ingreso mínimo ciudadano. Pero no recogió ese ingreso ciudadano en los estados modernos, no recoge el valor, un principio básico que tiene la propuesta, que hoy retoma el Papa, y que ya se viene retomando desde otras organizaciones, incluso como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que le da otro valor al principio, que es el reconocimiento no al derecho de un ciudadano a ser consumidor, a tener ingresos para poder consumir, sino el derecho de un ciudadano a un ingreso por su trabajo, por el trabajo que realiza, por la creación de riqueza y el valor social que realiza. Entonces, son principios distintos. Es decir, en uno se lo mira, y esto es lo que ha venido avanzando en los estados modernos desarrollados, sobre todo europeos, que ha sido el ingreso ciudadano, y que ha tenido una fuerte recomendación por parte y aval por parte de los mercados y del sector financiero y de filósofos y de economistas y filósofos del libre mercado, porque se le asigna la idea de que en tanto un ciudadano no tiene trabajo, no tiene ingresos, pero es consumidor, al menos tiene una identidad en el mercado, compra y vende en el mercado. Mientras que el valor que propone el Papa es muy distinto. Es todo trabajador, toda persona que desarrolla una actividad creativa en el mundo, no importa si esta actividad tiene valor en el mercado, tiene derecho a un salario digno, a derechos laborales. Y esto también lo ha retomado la OIT y lo ha llamado formalmente como un ingreso, un trabajo mínimo garantizado. Y que los estados deberían mutar entre los sistemas de seguridad social de transferencia de ingresos hacia dotar a la población de un trabajo mínimo garantizado, de un trabajo que tenga valor social y que sirva que el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de tecnologías, de la producción de artesanías, la creación, el propio mantenimiento de un sistema social comunitario, rural, urbano, lo que hoy hacen millones de personas en su vida cotidiana cuando se juntan cooperativamente o individualmente y sanean un riachuelo liberan una zona que quedó afectada por inundaciones o por contaminación, cuando plantan árboles, cuando cuidan a un anciano, cuando cuidan a un niño, cuando desarrollan actividades recreativas y deportivas en un barrio. Todo esto son valor social que el mercado no reconoce, y el Papa convoca y otras organizaciones a, bueno, ¿por qué no garantizamos un salario mínimo a todas esas actividades? Un derecho no le damos el rango de trabajo y le dotamos de derechos y, por lo tanto, de un salario digno.
Bien. Ahora, Agustín, ¿cuáles serían los costos o la inversión en todo caso, y también las probables consecuencias de una medida así en el índice de pobreza, por ejemplo, que tanto padecemos los argentinos?
Pero incluso más, tal vez más importante, se entiende hoy que la razón de este, de esta, primero para entender que es distinto el ingreso ciudadano que esta convocatoria, que este, ese trabajo mínimo garantizado con un salario de dignidad, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué? Porque hoy por hoy los mercados, mucho más en el contexto actual, no solo de crisis, sino en el contexto de avance tecnológico, está dejando afuera a la mitad, cada, en algunos países a un tercio, y en otros países a la mitad o más de la población. Estos descartados, que nos ha planteado también el Papa, están siendo víctimas de un mercado que no los necesita como trabajadores. Una masa de población, de fuerza de trabajo, de capacidad humana de trabajo, de creación de riqueza, pero que no puede ser absorbida por las actividades que desarrolla el mercado, y por lo tanto son sometidas a situaciones de pobreza extrema o de asistencialismo monetario, a través de convertirlos, como dije hasta hace un momento, en consumidores, al menos en consumidores, en programas sociales, en transferencia de ingresos. Esto que pasa en Argentina pasa en todos lados, ¿sí? Ahora, entonces, si por hoy en Argentina tenemos al menos un tercio de nuestra fuerza de trabajo en situación de exclusión absoluta y desarrollando actividades en lo que llamamos la economía social y popular, y tenemos casi otro tercio en actividades vinculadas al mercado pero precarizadas, bueno, hay dos políticas importantes que corresponden a un país como este: crear empleo y crear buenos empleos en la pequeña y mediana empresa, y que los sectores precarizados puedan quedar incluidos. Pero ¿qué hacemos con el tercio de población sobrante que ni siquiera participa de un mercado, porque no hay mercado para ellas, no hay demanda de trabajo para ellas, y que han constituido la economía, justamente la economía llamada social o economía popular? Bueno, esto implica hoy pensar en alrededor de 4 o 5 millones de familias que están en esta situación, en donde hay 6, 7 millones de trabajadores en esta situación. Son justamente aquellos que han venido a declamar o reclamar un salario, este salario, este ingreso familiar de emergencia, pero que se constituyen en una población que no es que no están trabajando, no es que están en su casa no haciendo nada. Bueno, esa población que está participando de la reproducción cotidiana de la vida y muchas veces desarrollando actividades comunitarias o cooperativas para favorecer el desarrollo comunitario, o al menos para no caer en una pobreza extrema, y mucho más en condiciones como estas, bueno, esta población debería tener un salario mínimo. Y esto, cuando uno lo evalúa, y esta fue la propuesta que dio el observatorio a fines del año pasado y que se la presentó a nivel público, pero también se la presentó a nivel del presidente electo, Alberto Fernández, y que se fue considerada como una propuesta viable, es ¿por qué no darle a 4 millones de familias un salario mínimo mensual? Y que se desarrollen sobre estas contraprestaciones laborales que algunas ya se están haciendo, vinculadas a todos estos temas que estamos señalando: cuidado intensivo de personas mayores, de niños, actividades recreativas, deportivas, artísticas, forestación, saneamiento ambiental, mantenimiento del hábitat urbano o rural, cuidado, protección de los espacios públicos. Todo esto convocaba a 4 millones de empleos, algunos de los cuales hoy se hacen sin que se reciba ningún salario, otros se hacen con programas asistenciales como el salario social complementario, pero ¿por qué no darles a esa población un salario mínimo, un salario digno, y darles derechos laborales? Esto, en términos de impacto monetario, hoy por hoy casi parece ser insignificante, porque en aquel momento se dijo, bueno, con déficit cero no podemos llegar a esto, ¿cómo llegamos a esto? Pero implicaba en 4 o 5 años, y esa era la propuesta, en 5 años alcanzar a esos 4 millones de empleos, que a su vez iban a generar más empleos, producto de los salarios que se iban a desarrollar a desplegarse del sector popular, los sectores más pobres. Pero esto implicaba, en términos de producto, en términos de pobreza, significaba bajar de nuestro 40%, 35-40% de pobreza, a 10% de pobreza. Darle ni siquiera un salario, sino 3/4 de un salario mínimo por 6 horas de trabajo a cada uno de esos 4 millones de hogares. Y ese impacto, en términos de, hola, ese impacto en términos de, del PBI significaba 2,5% del PBI. 2,5% del PBI, pensemos que en este contexto estamos teniendo ya transferencias por parte del gobierno en este momento en términos de transferencias de dinero cercanas al 5 o 6 puntos del PBI. ¿Bien? Vamos a tener por lo menos en junio o julio. No sé, en términos relativos, ¿qué significaba 2,5 puntos del PBI? 15.000 millones de dólares. ¿Qué significaba 15.000 millones de dólares? Pensemos que en ese momento, en el mes de octubre, de agosto, septiembre y octubre, se habían retirado del sector formal 20.000 millones de dólares. Términos relativos no significa, significa muy poco, y la inversión en desarrollo humano e integración social es extraordinaria.
Bien, bien. Agustín, en el caso de que esto se pudiera llevar adelante, ¿cómo se controlaría, cómo se organizaría? Porque es un trabajo realmente muy digno, muy necesario, pero como saldría del Estado el dinero, muchos dirían que a lo mejor sería lo mismo que un subsidio, que quién lo controla, que va a haber acomodo. ¿Cómo se podría responder
a esto? Todo esto, claro que es parte, pero en principio, hoy por hoy, buena parte de las transferencias que se están haciendo no están siendo controladas. Las transferencias hoy requerirían efectivamente un control, porque requiere un compromiso también del trabajador a llevar adelante esas tareas en forma cooperativa. Y significa, por lo tanto, no grandes cantidades de beneficios transferidos a la población sin ninguna regulación, sino que se desarrollen proyectos, que se presenten proyectos. ¿Quiénes? Las cooperativas, las ONGs. Que presenten proyectos, una parroquia, un movimiento social, una ONG, una pequeña cooperativa, un proyecto de saneamiento, un proyecto de cuidado, de un proyecto de deforestación, un proyecto de mantenimiento. Y esos proyectos deben ser aprobados por un consejo local municipal, y aprobados esos proyectos por su viabilidad, obviamente que fiscalizados, no tiene que estar el dinero en manos de un administrador público, sino de una especie de fideicomiso, esa era la propuesta, un fideicomiso formado por notables, actores económicos, sociales, por ejemplo, del propio marco de la comisión de un consejo por el trabajo y la vida digna, que hoy por hoy está funcionando en el espacio de la pastoral social, donde se reúnen actores económicos y sociales de distinta envergadura, podrían significar ser quienes están velando porque se garantice, no un administrador público, sino quien está detrás es la propia sociedad civil, la propia sociedad organizada. Y a partir de eso, un fideicomiso que con respaldo de financiamiento del sector público, pero administrado no por un administrador público, sino por justamente una estructura de fideicomiso controlada por actores sociales, incluso por el propio Parlamento o la justicia. Esto daría mucha transparencia, haría mucho más eficiente el manejo de los fondos y permitiría una distribución federal y al mismo tiempo más justa de esos recursos. Ahora, todo eso implica voluntad política. Y tengamos en cuenta que retomaríamos la consigna del Papa, la llevaríamos a la práctica, también llevaríamos a la práctica hoy recomendaciones que hacen organizaciones como la OIT e incluso el Banco Mundial, pero no a través de un programa piloto o un programa de escasa envergadura como se hace en el mundo, porque estas iniciativas existen, pero existen a pequeña escala. Lo que estaríamos convocando acá, y sería una innovación, sería algo a gran escala, en donde hoy la población pobre estaría siendo atendida o apoyada, no para asistirlos en la pobreza, sino para que salgan de la pobreza creando trabajo, donde el mercado no crearía trabajo. Y este es un valor adicional, porque además significaría crear valor, crear riqueza, que nuestro producto bruto incluso crezca. Estamos creando trabajo, estamos creando valor, estamos creando riqueza, y a cambio de esa creación, esa parte de la población recibe un salario digno, recibe un salario mínimo. Ese vínculo societal, comunitario, es y hecho a gran escala, significa también una innovación en materia de política social. Y sería un ejemplo a nivel planetario.
Agustín, ¿qué y quiénes se oponen a estas cosas? Porque yo me imagino que planteado de la manera que la ha planteado, uno no tiene motivos o no encuentra argumentos para oponerse. Digo, pero efectivamente, sí. si no se ha puesto en marcha es porque alguien no ha querido que sea así, ¿no?
Mire, siempre el administrador, cuando estábamos discutiendo estos temas, porque incluso se estuvo trabajando mucho en enero y febrero, yo soy sincero en esto, antes de la pandemia, y todo cayó todo se fue disipando, y el mayor problema es que no había plata. Si no siento, uh-huh. No había plata, desde el punto de vista del Estado. ¿Y dónde poner 2,5% del PBI? Bueno, aclaremos que eso en 4 o 5 años acumulativo, porque en principio, como el plan era 5 años, había que poner apenas 0,8 del PBI. Y tengamos en cuenta que... No, bueno, una parte de la prioridad, es cierto, se puso en la tarjeta alimentaria en ese momento, significando algo así como 0,2, 0,3% del PBI. Había que triplicar esa cifra, si piensan que la tarjeta alimentaria, para darle valor en pesos, está dando 70 mil millones, está requiriendo 70 mil millones de pesos del presupuesto, darle entre 4.000 y 6.000 pesos por familia, por mes, a 1.200.000 familias. Esto implicaba darle un salario mínimo, casi un salario mínimo a 4 millones de familias, significaba llevar esto alrededor de 300.000 millones de pesos por año. Esa cifra de 300.000 millones de pesos en ese momento no estaban. Hoy, aclaremos, está, porque hoy se va a estar dando 700.000 millones de pesos en transferencias. Claro. ¿Sí? Por distintos motivos. Obviamente sí. A un costo del déficit, a un costo fiscal importante. Pero en este momento no importa ese costo fiscal. Pero en aquel momento la oposición, incluso de la interna del gobierno, en cuanto a yo voy a ser sincero, una es meta, la otra es diferencias internas que puede haber en todo gobierno acerca de quién va a administrar eso. Porque a cualquier ministerio le encantaría poder administrar esa plata. Entonces, desarrollo social, trabajo, producción, educación, salud. Hay rencillas dentro, internas en todos los gobiernos y sectoriales. Y a veces quien se queda con ese dinero es poder, esa administración económica. Nosotros proponíamos que esto fuese superador de esta instancia, por eso el fideicomiso. También no quiere decir que no hubiese interés en los movimientos sociales. Un movimiento social hoy, un sector político, un gran movimiento social, recibe dinero, la transfiere en forma discrecional entre sus afiliados, y esto estaba previendo también una intervención de otro tipo, no darle dinero a un movimiento social, sino que los movimientos sociales se presentaran en cada municipio a presentar su proyecto, y que el proyecto fuese justamente aprobado a nivel local. Entonces, todo esto tampoco implicaba que los movimientos sociales, por mucho que valoraran la iniciativa, se sintieran muy cómodos de esto. Entonces, hay muchos actores que empiezan a oponerse. Y después el campo liberal, el campo de los defensores de la economía liberal, en donde, otra vez, más déficit público. Un economista nos dijo en su momento, cuando fue criticando el programa, que eso implicaba un déficit público que no podía ser sostenido en el tiempo y que se estaba financiando actividades económicas improductivas. Entonces, cambiar la noción de que es económica improductiva por una que es socialmente productiva, bueno, hay también valores culturales que están jugando en los economistas y quienes muchas veces manejan los presupuestos y la administración de los dineros públicos y privados, que hace que no sea fácil de cambiar culturalmente. Bueno, hay resistencia, sin duda, pero cuando uno lo mira, dice, en el mundo que nos viene, esto es lo que va a ocurrir. Y si podemos ser protagonistas, innovadores en esto, vamos a estar dando un ejemplo al planeta de que es posible políticas de gran escala, no para crear consumidores pasivos encerrados en sus casas o en los super o en los supermercados, sino sujetos activos que crean valor y riqueza en forma comunitaria y le devuelven a la tierra, y le devuelven a su comunidad y le devuelven al planeta trabajo con creación de valor. Yo creo que es un cambio, es un giro paradigma totalmente distinto, y creo que debemos apuntar a ello y estamos en condiciones de ir avanzando hacia ello.